Hola a todos, el día de hoy vamos a analizar el poema Peso Ancestral por Alfonsina Storni. Entramos ya a lo que viene siendo el siglo XX y para este poema lo podemos categorizar como literatura feminista. Y un poco sobre Alfonsina Storni, pues ella es suiza-italiana, pero se fue a vivir a Buenos Aires, Argentina desde muy chica. Escritora de todo tipo de géneros literarios, fue maestra, tuvo un hijo fuera del matrimonio y hacia el final de su vida le dio cáncer, muy catastrófica la noticia. En vez de morir por esta enfermedad, decide lanzarse al mar y terminar su vida así, su tormento. Pero antes de lanzarse al mar, escribió su último poema titulado Voy a dormir, el cual fue publicado en el diario, en el periódico La Nación de Argentina. Y pues así se le hizo homenaje como ella quiso, dando su último adiós, su último mensaje. Sería una buena idea leer este poema para intrigar a los estudiantes, darles a entender un poco sobre la autora. Es bonito que ellos se conecten con estos escritores y vean su historia personal. Y también existe una canción llamada Alfonsina y el mar, cantada por Mercedes Sosa, que también es argentina. Y pues es muy bonito conectarlos a los estudiantes y enseñarles la vida detrás de estos escritores. Recordemos también que Alfonsina Storni es conocida por ser una feminista y los temas de sus poemas siempre tienen este tono y pone a la mujer en primer plano. Existe otro poema por Alfonsina Storni, aparte de Peso Ancestral, titulado Tú me quieres blanca. Creo que este poema estaba en el curso anterior de AP Literatura, antes de que hicieran el cambio en el 2012, que también vale la pena tal vez dejárselos de tarea o como crédito extra, porque es muy buen poema y tal vez lo pueda analizar en otro episodio. Pero bien, Peso Ancestral es un poema que nos habla de el sistema patriarcal no solamente afecta a las mujeres, sino a los propios hombres también. Entonces vamos a ver cómo el sistema patriarcal ha construido el género masculino, y en este poema vemos que hay una ruptura de estas tradiciones y estas expectativas sobre los hombres. Algunos de los recursos literarios que van a ser importantes para analizar es la anáfora, el hipérbole, paralelismo o estructura paralela, el hiperbatón, sinestesia, ironía, metáfora, elipsis, y también el tono, que es un tono de dolor, tristeza, pesadumbre. Y en términos de la rima y métrica, vamos a ver que tiene 11 sílabas en decasílabo, y luego emplea algo que se llama pie quebrado, y este va a ser el último verso de cada estrofa. Es un mini verso, podemos decirlo así, porque es de solo 5 sílabas. Y a eso se le llama pie quebrado, porque literalmente es como si fuera la mitad del verso. Y vamos a ver también que tiene rima asonante. Además, también vemos el símbolo o el simbolismo con el peso. La palabra peso no está hablando literalmente de tener algo pesado, sino más bien de algo espiritual o mental, un peso que se lleva por muchos siglos, que no es necesariamente algo literal o físico, sino simbólicamente el peso. El apóstrofe, porque empieza a hablar a alguien en segunda persona, tú. Y luego vamos a ver un cambio y se va a referir a sí misma en tercera persona. Cuando dice débil mujer, pobre mujer, está como teniendo una, se dirige a sí misma. Por último, vamos a ver otro recurso literario llamado políptotón. Sería buena idea recordarles a los estudiantes que a veces van a ver recursos literarios o vocabulario que tal vez no lograron estudiar en clase o que tal vez no están en la lista, pero es bueno tener esa preparación mental, saber analizar, distinguir palabras que tal vez no estén súper familiarizados, pero que de alguna manera les va a ayudar a ver otros tipos de palabras, otros tipos de recursos, vocabulario, que no son tan comunes, pero de vez en cuando aparecen y pueden aparecer en el examen de AP para probar si han desarrollado esas capacidades de análisis literario. Bien, pues brevemente, el políptotón es la repetición de la misma palabra en distintas formas. O sea, por ejemplo, si es un verbo y está conjugado, en este caso vamos a ver lloró, llanto, llorado, y este viene siendo el políptotón. Muy bien, vamos a empezar con el análisis del poema. Peso ancestral. Tú me dijiste, no lloró mi padre. Tú me dijiste, no lloró mi abuelo. No han llorado los hombres de mi raza. Eran de acero. Bien, pues en esta primera estrofa vemos que está la voz poética y se dirige a una persona, a tú. Y probablemente esta persona a quien se dirige es un hombre. Tú me dijiste, hablando de un hombre que le dijo estas cosas. Y vemos que está estableciendo una tradición muy masculina del sistema patriarcal, de la construcción del género masculino, al decir que por generaciones los hombres de su familia, de sus generaciones por generación, no han llorado porque eran de acero. Eran fuertes. Esta connotación de acero es casi como una metáfora, una comparación por la dureza de estos hombres. No solamente de ser fuertes, sino de sus emociones, de no darlas a expresar. Vemos también la anáfora al repetir la frase, tú me dijiste. Y es casi como acusatoria, porque después va a chocar, se va a crear un contraste, una yuxtaposición, una ironía, y eso lo vamos a ver en la siguiente estrofa. Bien, también vemos el paralelismo o la estructura paralela cuando dice tú me dijiste, no lloró mi padre, tú me dijiste, no lloró mi abuelo, y esta estructura paralela, este paralelismo, pues apunta a este paralelismo que hubo de una generación a otra generación. Bien, otro de los recursos literarios es, como había mencionado anteriormente, el políptotón. Cuando se repite la palabra lloró, lloró, llorado, entonces aquí está enfatizando esta acción de el llorar y de no llorar, más bien dicho. Bien, entonces tenemos aquí estos recursos literarios. En términos del análisis de la rima y métrica, pues si hacemos el conteo silábico nos va a dar 11 sílabas. Tú me dijiste, no lloró mi padre. 11 sílabas. Y luego, cuando llegamos al pie quebrado, el pie quebrado va a ser el último verso. Eran de acero. Y vemos ahí una sinalefa que conecta de con la A primera de acero. Y nos va a dar 5 sílabas. Entonces podemos decir que este es un pentasílabo. Muy bien. Continuamos con la siguiente estrofa. Así diciendo, te brotó una lágrima y me cayó en la boca. Más veneno yo no he bebido nunca en otro vaso así pequeño. Entonces vemos que la voz poética le sigue hablando a esta persona que se ha establecido es un hombre. Y luego vemos algo interesante aquí. Dice, te brotó una lágrima. Y esto es interesante porque no nos dice que lloró, así diciendo lloraste o así diciendo empezaste a llorar, sino que es algo casi como que ni se percibe, algo que se le escapó, te brotó una lágrima. Entonces muy interesante ver este tipo de acción que, sin embargo, al brotarse las lágrimas, es donde vemos esta situación irónica que se yuxtapone con la tradición que habíamos visto anterior de los hombres de su raza que nunca han llorado, y ahora se contrasta con esta imagen que se crea entre el hombre y la mujer al estar expresando todo esto él, así diciendo. Entonces ocurre este irónico momento en el que a él se le salen las lágrimas. Entonces podemos aquí también hablar del tema de la tradición y ruptura. Aquí se rompe esta tradición porque él llora o se le salen las lágrimas y sale su expresión, se puede expresar. Y luego dice, y me cayó en la boca. Y luego vemos los puntos suspensivos del elipsis. Y ahora, aquí podemos debatir un poco, pero creo que vale la pena pausar. Me cayó en la boca, a la voz poética, a esta mujer que está hablando con este hombre sobre cosas muy íntimas, le cae en la boca esta lágrima muy amarga. ¿Por qué? ¿Por qué es que le cae en la boca a la mujer? Pues podemos decir que están en un abrazo, están en una posición muy íntima. Eso es, no cabe duda, que es una imagen, una escena muy íntima entre un hombre y una mujer, y el hombre se está expresando con ella, se está abriendo sentimentalmente. Entonces puede ser que sea un abrazo, pero también podemos debatir, y cada quien con su clase decide qué temas hablar y no, pero también puede ser que este hombre y la voz poética femenina se encuentren en una relación sexual, en una relación íntima, y algo bastante gráfico, él puede estar encima de ella, y es cuando esa lágrima le cae en la boca por esa posición en la que están. Obviamente aquí ya estamos hablando de temas más fuertes, pero cada quien decide qué comentar con sus estudiantes. Y por eso creo que se usan los puntos suspensivos para provocar una pausa más dramática, o sea, para no decirnos más sobre ese detalle, sobre esa escena íntima que le cae en la boca la lágrima. Pero lo importante es notar que al caer esa lágrima dentro de su boca, ella lo compara con veneno. Esa pequeña lágrima que le cae, que ella puede probar, es un veneno como jamás ha probado. Y entonces vemos aquí un tipo de sinestesia, porque nos está hablando del veneno y de las lágrimas, de probarlo, y siendo que estos sentidos casi no es algo que se va a mezclar así fácilmente, pero nos enfatiza esa sensación que le da la lágrima. Y obviamente está hablando hiperbólicamente, porque la lágrima no le va a saber amarga, está hablando en un sentido figurado, no literalmente. También podemos ver se habla del vaso así pequeño. Podemos también ver que este vaso, de alguna manera, es el hombre. Y ella enfatiza, dice, yo no he bebido nunca en otro vaso así pequeño. Y aquí es donde vemos el hiperbatón también, uno de los hiperbatos que se usan en este poema. Yo no he bebido nunca en otro vaso así pequeño. Y obviamente se usa para mantener la estructura y luego tener el pie quebrado al final. Pero entonces lo que nos está dando a entender, yo no he probado un veneno tan amargo. O sea, que tal vez ha probado otras, pero nunca así de pequeño, o nunca así de venenoso. ¿Y qué es lo que nos está hablando aquí? Pues está hablando metafóricamente y también simbólicamente el veneno como un símbolo de la represión, del sufrimiento, de la amargura que han guardado los hombres por siglos, y ahora por fin sale un poco de esos sentimientos apresados por siglos. Y luego termina diciendo, débil mujer, pobre mujer que entiende, dolor de siglos conocí al beberlo. Oh, el alma mía, soportar no puede todo su peso. Entonces aquí termina la mujer hablando consigo misma, débil mujer, pobre mujer, y usa estos epítetos o estos adjetivos de débil y pobre, porque ahora ella ha comprendido este dolor que está reprimido dentro de los hombres. Pero también podemos decir que es un tipo de ironía, porque aquí se está diciendo ella, yo soy débil, yo soy pobre, pero irónicamente porque este hombre también pobre él. Y en el sentido, ella es pobre y débil porque ahora entiende y comparte ese sufrimiento con él. Y podemos decir que hasta se compadece de estos hombres que han guardado estas emociones reprimidas por tanto tiempo. Y luego dice, dolor de siglos, conocí al beberlo, pues aquí podemos hablar de un hipérbole que está exagerando el dolor que se ha guardado por tanto tiempo y que está todo de alguna manera reprimido en esta pequeña lágrima que ella pudo probar. Y luego termina diciendo, oh, el alma mía soportar no puede todo su peso. Vemos la expresión de oh, porque enfatiza el dolor. Y también vemos un hipérbaton, el alma mía soportar no puede todo su peso. Cambia la estructura sintáctica para enfatizar el dolor y para continuar con este pie quebrado al final todo su peso, y termina con el título del poema sobre el peso ancestral. Termina con este tema de la construcción del género, de esta idea simbólica del peso que se ha tenido que cargar por generaciones y que ahora ella comparte con él. Bien, y también por eso vemos que exagera al decir soportar no puede todo su peso. Y es por eso también que podemos conectarlo con la idea de una escena romántica o una relación sexual, porque también ella está hablando del peso que está sintiendo sobre sí misma, tal vez no solamente físico o no físico, sino también el espiritual, lo que el hombre, al tener este momento íntimo con ella, le está transmitiendo. Y como vemos, termina con el pie quebrado todo su peso, porque aunque es un pequeño verso, este pequeño verso en realidad enfatiza el mensaje, ¿verdad? Y especialmente, irónicamente, también este verso, que es el más pequeñito, pero cierra con estas palabras muy fuertes, todo su peso. Bien, entonces, como dijimos, también el tono que habla de dolor, de represión, de pesadumbre. Vemos, por ejemplo, las palabras lloró, que se repiten varias veces, llorado, lágrima, veneno, débil, pobre. Y luego también la expresión o, todas estas palabras acentúan este tono de dolor, de pesadumbre, y se conectan con el tema de la construcción del género, que tanto el hombre como la mujer han sufrido por estas expectativas del sistema patriarcal. El hombre que está reprimiendo sus sentimientos y apenas le alcanza a brotar una lágrima, pero la mujer también, al estar en este momento de intimidad con este hombre, esta voz, el tú, también comparte ese dolor con él. Entonces vemos cómo cierra con esta expresión de irónica, débil yo, pero tú también eres débil, porque está llorando. Pero también porque se contrasta esta imagen de débil mujer, pobre mujer, se contrasta esta idea con el hombre fuerte, los hombres de acero, entonces esta yuxtaposición y con el tono irónico con el que está hablando, pero a la misma vez encierra una empatía y compasión por este hombre que ha estado reprimiendo sus sentimientos y por fin deja brotar una lágrima y se puede expresar abiertamente con ella. Pues bien, espero que les haya gustado este análisis y que les haya sido de ayuda para entender mejor Peso Ancestral, este poema que nos habla sobre la carga, el sacrificio, la herencia y la condena también sobre las expectativas de los géneros. Como siempre, amigos, les recuerdo que se suscriban a este podcast para que no se pierdan ningún episodio. Nos dejen una reseña, un comentario de cómo les ha ayudado este podcast en su clase. Y por favor, también, como siempre, si surge una pregunta, un comentario, no duden en contactarme a mi correo electrónico karinaspanish@gmail.com o síganme en las redes sociales. En Instagram estoy con Karina Spanish. Gracias, amigos, y hasta la próxima.